Mucho tiempo atrás, una tierra se encontraba en guerra. Había un rey que causaba espanto. Siempre que hacía prisioneros, no los mataba. Los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros a un lado y al otro una puerta de hierro inmensa, sobre la cual se veían grabadas las figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esta sala el rey les hacía formar un círculo y les decía entonces: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo sirvió al rey se dirigió al soberano y le dijo: señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Y le respondió el rey: dime, soldado, ¿qué había detrás de la horrorosa puerta? Ve y mira tú mismo, respondió el rey. El soldado entonces abrió temerosamente la puerta y a medida que lo hacía, rayos de sol entraron y aclararon el ambiente. Descubrió sorprendido que la puerta se abrió sobre un camino que conducía a la libertad. El rey explicaba al soldado: yo daba a ellos la elección, pero preferían morir que arriesgarse a abrir esa puerta. ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por miedo a arriesgarnos? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños?
Buenas tardes, Javier. Gracias por volver a compartir una semana más todos tus conocimientos con nuestros oyentes.
Buenas tardes, Sandra. Pues esta tarde estoy cargado de ilusión, muy, muy motivado y muy, muy feliz por hacer lo que tanto me gusta hacer, que es contarle al mundo las situaciones que yo en mi vida he podido trascender para alcanzar este estado.
Y nosotros encantados de que nos lo cuentes.
Un placer.
Hoy hablamos de un tema que afecta en algún momento de su vida, yo creo que al 100% de la población. Se trata, como anunciábamos al principio del programa, del miedo. Una palabra que asusta desde el principio, pero que con tu ayuda estoy segura de que lograremos vencerlo.
Sí, hoy tratamos el tema del miedo, pues porque creo firmemente que es uno de los mayores obstáculos que encontramos todos en nuestra vida para poder alcanzar ese estado de serenidad y paz mental, y sobre todo para alcanzar la felicidad, que ya lo vimos en el programa anterior. Es necesario trascender el miedo, atravesarlo y ver que nunca hubo nada allí.
Perfecto, me parece muy buen inicio del programa.
Bien, pues empezaremos entonces con la sección de preguntas para la vida.
Te iba a decir ahora mismo que qué me iba a contar en esta sección.
Yo es que me anticipo mucho. Bien, Sandra, vamos a empezar con la sección de preguntas para la vida. Y bueno, recordar a los oyentes que en esta sección la intención con la que se ha preparado estas preguntas exquisitas y preguntas poderosas es para que las personas tomen conciencia. Yo animaría al oyente, si está en un momento en el que puede tener cerca un papel o un bolígrafo y lápiz, un bolígrafo y boli, lo animaría a que apuntara estas preguntas, porque independientemente de que, pues, de que en este momento se la pueda formular tranquilamente para tomar conciencia de ello, estas preguntas animo a la gente a que cuando esté en casa sola las conteste de forma escrita. Eso va a hacer que empecemos a tomar conciencia de que lo que más tememos no es a lo que nos pasa, sino a nuestra interpretación de lo que nos pasa.
Pues lo dicho, vamos a darle unos segundos para que busquen un papel y un boli y puedan apuntar.
Preguntas para la vida. ¿Cuántas veces siento miedo sin ninguna necesidad, sin ninguna justificación real? Con esta pregunta podemos tomar conciencia de que en la gran mayoría de las situaciones mentales que nosotros creamos y damos vida, realmente no está sucediendo nada. Realmente estamos creyendo que sucede algo, pero no está sucediendo nada. Esto sucede porque, como explicaré en el programa anterior, como expliqué y como seguiré explicando en los siguientes programas, sucede porque nuestro inconsciente no entiende de lo que ha pasado y futuro. Para él todo transcurre en el presente. Cada imagen que asociamos, cada conversación que establecemos con nosotros mismos, nuestro inconsciente siente que eso está sucediendo de verdad. Cada vez que proyectamos un miedo, cada vez que nos contamos una historia basada en el miedo, sentimos que eso está sucediendo. Y ahí es cuando entramos en pánico, en terror, pensando que eso a lo que tanto tememos pueda ocurrir. Pero realmente no está contenido en este instante, no está sucediendo. Entonces, yo invitaría a la gente a que se hiciese esa pregunta. ¿Hay una justificación real de este miedo? ¿Está basado en alguna certeza? ¿Cuántos aspectos de mi vida están basados en el miedo? Esta pregunta sirve para pararse un momento y preguntarse, en las distintas áreas de mi vida, en la familia, en lo profesional, en el trabajo, con los amigos, con mi pareja, ¿cuántos aspectos y decisiones de mi vida están basados en el miedo? Porque en realidad lo estoy filtrando todo desde el miedo. Y creemos que el miedo nos da seguridad porque es lo que conocemos, es nuestra zona de confort. Y en realidad lo que el miedo nos está ofreciendo siempre es una vida basada en la desconfianza. Desconfianza a que ocurra, desconfianza a que no se es tan presente, desconfianza a que quiero controlarlo y saberlo todo ya. Y ahí es cuando realmente se introduce el miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tomas esa decisión basada en el miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasarte? Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué decisión tomar, pregúntate, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y ahí aparecerá un diálogo interno en el que empezarán a proyectarse situaciones, argumentos y justificaciones para que no tomes esa decisión. Esas justificaciones y esos argumentos no son reales. Si yo me doy cuenta o me pregunto qué es lo peor que puede pasar, llegaré a la conclusión de que no era tan temible, no era tan catastrófico, no era tan horroroso como lo que yo me estaba contando. Y si observo bien, seguramente esa situación que esté basada en ese miedo y que esté basada en algo que sea lo peor que puede pasar, ya lo he vivido. En algún momento de mi vida ya he pasado por eso. Y en ese momento de mi vida, ¿qué hice y qué recursos utilicé para salir de esa situación? Porque esa experiencia, ese aprendizaje ya está grabado en mi interior y puedo volver a ponerlo a mi servicio cada vez que tenga miedo y no sepa qué hacer. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Esta pregunta lo desmantela todo. Esta pregunta rompe toda esa muralla que hemos construido en base a no hacer lo que deseamos y lo que realmente queremos. Porque cuando yo tengo miedo, me estoy paralizando. y en esa paralización me estoy privando de hacer lo que realmente deseo. Cuando yo me doy cuenta de qué haría si no tuviese miedo, la respuesta casi siempre, por mi propia experiencia, por la experiencia con las sesiones que llevo a cabo de coaching, casi todos los coaches, todos los clientes responden lo mismo. Dicen, yo lo haría. Bien, pues hazlo, da ese paso hacia adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vuelvo a insistir. Es decir, cuando tú tienes miedo y te estás privando de hacerlo, si no tuvieses miedo, ¿lo haría o no lo haría? Si lo haría, yo te animo a que lo hagas, porque esa es la respuesta correcta, esa es la respuesta que tú te mereces. Te mereces hacer las cosas que realmente deseas y las cosas que realmente llevas tiempo queriendo llevar a cabo. Que el miedo no te paralice, porque recuerdo que esa situación que nos contamos no se está dando en este instante y los resultados muchas veces pueden ser diferentes a los que nos imaginamos. Hay que darse un acto de valentía y tan solo necesita 20 segundos de coraje irracional para dar ese paso y los resultados y las situaciones que te esperan seguramente serán maravillosas. ¿Qué es eso que te da miedo de ti mismo? Eso que te da miedo de ti mismo también eres tú. Eso que te da miedo de ti mismo es la parte de ti que necesita ser aceptada. Necesita ser mirada, necesita ser abrazada con cariño y con ternura. Esto lo ponemos mucho en práctica cuando tenemos una pareja. Solemos decir, es que como estoy enamorado o enamorada, ni siquiera veo sus fallos, sus imperfecciones, porque me gusta todo de esa persona. Claro que te gusta todo de esa persona porque la aceptas tal y como es. Pero yo te pregunto, ¿tú te aceptas tal y como eres? Porque si no te aceptas tal y como eres, eso que niegas, eso que rechazas, eso que no te gusta de ti, no se va a ir por ser rechazado. Todo lo contrario, va a ser aún más grande. Y cada día que pase va a ser más difícil de gestionar. Míralo a la cara, míralo de frente y dile te amo. Porque esa parte de ti también es hermosa. Aquello que más miedo te da es lo que más necesitas. Y damos comienzo al siguiente apartado, que son claves prácticas para la vida. Recordar al oyente que son pinceladas, son herramientas que te pueden ayudar a gestionar el tema que estamos tratando en la tarde de hoy, el miedo. El primer punto sería, Sandra, yo recomiendo a los oyentes que también, si quieren, tomen nota con el papel o bolígrafo y papel, como he dicho antes. Y bueno, yo diría que observen con qué frecuencia a lo largo del día, desde que se levantan hasta que se acuestan, tienen miedo. ¿Cuántas cosas se hacen con miedo? ¿Con qué frecuencia tengo miedo? Y les invito a que se hagan esta pregunta. ¿Esto que me estoy contando está sucediendo ahora mismo? Esta pregunta lo desmonta todo. Es decir, esto que me está aterrorizando, esto que me está preocupando, recordar lo que era la palabra preocupación, antes de la ocupación, esto que me está preocupando, ¿está sucediendo en este instante? Porque si no está sucediendo en este instante, ¿realmente es real? ¿O es una proyección de mi mente? ¿O es una imaginación? En esa observación diaria de esos miedos que nos aterran, también invitaría al oyente a que utilizase la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es identificar lo que siento, identificar la emoción, ponerle nombre y después localizarla en qué parte de mi cuerpo se está manifestando. Pues, por ejemplo, si yo voy por la calle y pienso hoy mismo en casa cuando estaba comiendo, estaba entusiasmado con el programa, este tema me encanta, y han aparecido una serie de pensamientos que me hablaban del miedo a que no saliese bien, del miedo a que... Entonces, en ese momento se ha acelerado mi ritmo cardíaco y se ha producido, yo le llamo, una llama. Entonces, me he parado y he preguntado, ¿qué sientes? Y me he respondido, pues siento miedo. ¿Dónde lo sientes? Entonces, me he llevado con mi mano a la parte de mi cuerpo donde sentía el miedo. En mi caso era en el estómago. Entonces, en ese momento yo deposito la mano en el estómago y empiezo a gestionar ese miedo. ¿Y cómo se gestiona? Pues con una de las herramientas más poderosas que tenemos los seres humanos y de la cual no somos conscientes, como es la respiración. Yo con mi mano, con mi miedo y con mi mano en el estómago, he comenzado a respirar. Y invito al oyente a que se imagine que en cada respiración es como un río de agua cristalina que llega a esa zona donde hay fuego y la va poco a poco apagando. Es decir, yo veo como que hay fuego, como que hay humo negro, y en cada respiración me imagino pues que incluso las partículas de aire son partículas de agua. Y ahí me doy cuenta cómo ese fuego poco a poco se va apagando. Y observo la energía que alimenta ese fuego. Y cuando yo observo la energía que alimenta ese fuego poco a poco se va disipando, hasta que llega un momento en el que desaparece. Y entonces ahí puedo preguntarme, ¿dónde está? ¿Dónde está aquello que tanto temía? Si solo he sentido energía en movimiento, he sentido energía dentro de mi cuerpo, pero no tiene nada que ver con la realidad. La tercera clave práctica para tu vida sería posicionar el miedo. ¿Qué es posicionar el miedo? Bien, pues yo voy a contar cómo yo aprendí esta herramienta. Recuerdo cuando estaba haciendo el máster con mi profesor, en una ocasión quedamos para tomarnos un café en un centro comercial, y caminando yo le comenté que había una situación en mi vida a la cual tenía que enfrentarme y tomar una decisión, y me atemorizaba muchísimo. Llevaba mucho tiempo posponiendo esa decisión, llevaba mucho tiempo mirando hacia otro lado y fingiendo que no pasaba nada. Porque en realidad yo quería creer que no pasaba nada, pero yo siempre sentía como que había una tristeza que me acompañaba cada día, una sensación de vacío en ocasiones. Y mi profesor me preguntó, pues, ¿esa decisión que quieres tomar, qué te está impidiendo tomarla? Y yo le dije, el miedo. Me dijo, bien, Javi, te voy a explicar ¿en qué consiste el miedo y cómo posicionarlo? El miedo es una emoción básica que no podemos erradicarlo. El miedo es una emoción que nos permite, hablaré más adelante de ello en la tarde de hoy, nos permite estar alerta para protegernos, para la supervivencia. Pero sí se puede gestionar y se puede cambiar de posición. Él me dijo que había tres posiciones. La primera posición era cuando el miedo se ponía enfrente mía. Cuando el miedo se pone enfrente mía, significa que el miedo me está impidiendo hacer algo y me paraliza. Y cuando me paralizo, no tomo la acción, no llevo a cabo la decisión. En esa situación, en esa posición del miedo, no me permito hacer lo que realmente deseo. La segunda posición del miedo sería ponerlo detrás. Si se pone detrás, me está empujando a hacer, decir o tomar decisiones en base al miedo. Y cuando tomo una decisión o cuando hablo con miedo, cuando me comporto desde el miedo, el resultado de lo que sale de ahí es mucho más miedo. Entonces, si yo hago algo con ese miedo atemorizado y pensando que el resultado va a ser desastroso o no va a ser beneficioso para mí, no estoy generando confianza para que eso suceda. Y entonces le pregunté, ¿y qué hacer entonces? Y me dijo, posiciónalo a tu lado y hazlo pequeño. Es decir, ponlo a tu izquierda o a tu derecha e imagínatelo como si fuese humo negro o como un duendecillo pequeño incluso, como la imaginación del oyente pueda volar y pueda imaginarse. Y entonces, sentado en esa mesa ante esa persona que quise tomar la decisión, en justo el momento en el que iba a tomar la decisión sentí mucho miedo y me di cuenta que estaba enfrente mía y me paralicé. Me callé y me acordé de esta herramienta. Entonces lo cogí, lo desplacé, lo puse a mi lado. Lo senté en una silla a mi lado. Lo miré y le dije, sé que estás ahí, sé que formas parte de mí, Pero a pesar de eso, yo voy a decidir hoy por mí y decido liberarme de ti. Lo miré, lo vi pequeño, tomé la decisión y todo lo que sucedió después fue maravilloso porque hubo una muy buena comunicación con esa persona y una gran comprensión. Fue el regalo por haber atravesado ese miedo. La cuarta clave práctica, he tenido la suerte de recibirla esta mañana tomándome un café con mi gran amiga y maestra Ana González. Y bueno, voy a, igual que ella me lo ha regalado a mí, yo se lo voy a regalar a los oyentes. Bien, pues consiste en que cuando yo tenga miedo, yo le ponga ese miedo a esa situación que me estoy contando una etiqueta previa. Es decir, primero darme cuenta de que es un pensamiento. Es decir, te para y dices, vale, estoy teniendo miedo y aquello que me está asustando solo un pensamiento. Y después sería muy recomendable decir como esta frase estructurada y repetitiva cada vez que yo tenga miedo. Estoy teniendo un pensamiento que me dice que, por ejemplo, mañana no me van a llamar para esa entrevista de trabajo. Estoy teniendo un pensamiento que me dice que a mi hijo le puede pasar algo. Estoy teniendo un pensamiento que me dice que en el examen me pondré nervioso y quizás no lo aprobaré. Estoy teniendo un pensamiento que me dice que quizás me rechace. Entonces, al decir todo el tiempo, lo normal es soltarlo. Me van a rechazar, no me van a coger. Damos afirmaciones. Lo afirmamos y no lo creemos. Entonces, al meterle este prefijo, esta frase, estoy teniendo un pensamiento que me dice que yo ahí me doy cuenta de que es un pensamiento y estoy empezando a darme cuenta de su disfuncionalidad y de cómo funciona la mente. Estoy teniendo un pensamiento que me dice que hace que yo me dé cuenta de que tan solo es un pensamiento y de que él por sí mismo y por sí solo no me puede dañar. Y la siguiente y última clave práctica para la vida, yo utilizo mucho esta herramienta en mis sesiones con los coaches. Y se basa en que, bueno, hacen una lista de las cosas que le dan miedo. Yo les pido, bien en la propia sesión o antes de llegar a la sesión, que hagan una lista y que apunten todo lo que le da miedo. Y empezamos a yo comienzo a preguntarle, más bien, eso que te estás, eso, a eso a lo que temes, ¿dónde está? Y siempre me dice, está en el futuro, no está aquí. Digo, vale, bien, primera toma de conciencia. Lo segundo que le digo es que para la siguiente semana, antes de volver a vernos, para la siguiente semana o al siguiente día, haga aquello que le da miedo. Hay muchas personas que vienen a mí y me dicen, pues, Javi, yo quiero tener confianza y seguridad. La confianza y seguridad, por desgracia, no es como una varita mágica que te toca y ya la tienes. Hay que hacer un trabajo interior para que eso suceda. La confianza y seguridad vienen cuando tú haces las cosas que te dan miedo. Y yo animaría al oyente a que empiece haciendo pequeñas cosas. Cosas incluso que le dan vergüenza. El miedo y la vergüenza van vinculados, están relacionados. Entonces, al hacer lo que me da miedo y darme cuenta de que no sucede nada de lo que yo me estaba contando, me vengo arriba, siento más confianza y seguridad en mí. Lo siguiente sería hacer otra cosa que me da miedo. Me da miedo pasar por una situación en la que creo que me puede pasar algo. Pues voy a pasar con cautela, protegiéndome, pero con paso firme y mirando hacia adelante. Me da miedo a que en esa, como he dicho antes, a que en esa entrevista no me cojan. Bien, pues ve ya la entrevista. Yo puedo poner el ejemplo de esta experiencia tan maravillosa que estoy viviendo aquí contigo, Sandra, en la radio. Me da mucho miedo hablar en radio y es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Mi miedo me contaba argumentos y me generaba posibles situaciones futuras en las que quizás yo hablando me quedaría en blanco, me trastabillaría o me quedaría sin saber qué decir en ese momento. Pues bueno, la experiencia te va a dar la suficiente soltura para que tú eso lo hagas y que llegue un momento en el que no te dé miedo. Entonces, cuando tú dejas de hacer lo que realmente sientes que tienes que hacer y le das el poder al miedo, pues te estás perdiendo lo que es la vida. Es como si estuvieses mirando tu vida detrás de un cristal. Es como si estuvieses mirando tu vida en el interior de tu casa, desde la ventana. No estás viviendo, estás en tu zona de confort, estás en lo conocido y ahí no sucede nada. Es como si estuvieses viendo desde ese cristal cómo sucede la vida afuera y tú no estuvieses interviniendo para que tu vida sea realmente la vida que deseas.
Bueno, y llegado a este momento, vamos a empezar a disipar dudas, porque a mí me han surgido unas cuantas preguntas después de estar escuchándote. A ver, ¿a qué llamamos miedo?
Bueno, a mí me gustaría comenzar explicando qué es el miedo. Porque sabemos qué significa el miedo para nosotros. El miedo nace primitivamente, tanto en la especie humana como en el resto de las especies, nace y es mental, está inculcado en nuestra forma de vivir para mantenernos a salvo, para protegernos, para...
Pero nos protege sufriendo.
Bueno, eso es otro tema. Ahora llegaremos. Sé que te encantan las preguntas y ya estás ya adelantándose. Primero, ese miedo que nos protege, ese miedo que nos genera esa llama en nuestro interior, si es para algo que realmente está sucediendo, si es, por ejemplo, para no cruzar cuando el semáforo está en rojo, si es para en una situación de peligro salir huyendo o corriendo, o bien pararnos a defendernos, A ese miedo se le llama, Sandra, miedo real. Y es real, porque se activa en nuestro cerebro reptiliano, en nuestro cerebro más primitivo, que lo tienen todos los seres vivos, se activa la amígdala. La amígdala es como si fuese ese botón del pánico, la mente le manda esa orden a la amígdala y le da al botón, pánico. Y todas nuestras defensas, todas nuestras neuronas, toda nuestra fuerza se pone a nuestro servicio para proteger nuestra vida. Esto lo vemos mucho en los animales, cuando te acercas a un animal, realmente el animal no sabe si tú eres buena gente o eres mala gente. El animal percibe el miedo, y si ve que en ti hay miedo, siente que tiene que defenderse, por eso te maulla o te ladra o te saca la garra o te saca los dientes, porque entiende que tú puedes amenazar su supervivencia. Eso es el miedo real. Y después tenemos el miedo psicológico. El miedo psicológico son todas aquellas historias que nos estamos constantemente contando. Son historias que nosotros, para que el oyente, y en este caso tú que me has hecho la pregunta, te haga una idea. Fíjate cómo sucede, Sandra. Estamos en el presente, en una situación de nuestra vida cualquiera. Estamos comiendo, estamos pasando por la calle, estamos conduciendo con el coche. Y en ese momento se dispara un miedo, aparece un pensamiento que activa ese miedo. Ese miedo se refleja en el cuerpo con una emoción, empieza la energía a brotar, empieza esa llama a encenderse. Bien, en ese momento presente, lo que normalmente hacemos todos es nos vamos al pasado y nos traemos un recuerdo parecido a esa situación en la que tuvimos miedo o nos hicieron daño. Esto sucede también mucho en la relación de pareja, en un trabajo. Y en vez de estar presente y decirme, oye, estoy aquí ahora y que nada de lo que me estoy contando es real, cojo el presente y desde el presente proyecto ese pasado en el futuro. Y cuando digo desde el presente, me refiero a que borro el presente. Dejo de estar presente, me voy al pasado, cojo el recuerdo, cojo la situación que me hizo daño y la proyecto al futuro. Esto sucede mucho, por ejemplo, con el tema de las relaciones. Hay una frase que me encanta, y es que, pues, como vamos, haciendo un rodaje y teniendo una experiencia en cada relación que vivimos, en vez de permitirle a la persona que llega nueva a nuestra vida no juzgarla y mirarla con los ojos del presente, empezamos a proyectarle todo lo que nos ha sucedido en nuestra relación anterior. Si toda la basura emocional no gestionada por nosotros mismos, se la proyectamos a esa persona. Y lo que estamos haciendo entonces es cogiendo los ladrillos de la casa anterior para construir la nueva casa con unos ladrillos antiguos. Y si yo cojo esos ladrillos que se llaman sufrimiento, dolor, culpa, reproche, ese sinfín de adjetivos negativos, si yo cojo esos ladrillos y construyo la nueva casa con esos ladrillos, construiré la misma relación. Por eso se repiten una y otra vez el mismo tipo de relaciones, porque no estamos viviendo la situación como nueva, estamos viviendo la situación como condicionada por nuestra experiencia pasada. Entonces eso es el miedo psicológico. El miedo psicológico se anda siempre, te dice de algo que podría ocurrir, pero que tú no tienes ninguna certeza de que ocurra, no tienes ninguna certeza de que esté ocurriendo. Y por mucho que tú creas que tu experiencia te dice que las cosas son así, cada momento de nuestra vida es nuevo, y cada momento de nuestra vida está surgiendo desde la oportunidad de manifestarse como nuevo en el instante presente. Si lo borramos y metemos pasos de futuro, ahí nos perdemos. Mete la otra canción.
La tercera.
Sí.
La de Tokio.
Sí.
Entonces, ¿tú crees que el miedo puede evitarse?
El miedo, como he comentado antes, no hay que evitarlo, hay que saber gestionarlo. Es decir, lo primero que hay que hacer, desde mi experiencia siempre, yo no tengo la verdad absoluta, yo siempre cuento lo que a mí me ayuda, lo primero que hay que hacer es utilizar la inteligencia emocional. Es decir, ¿qué siento? Pues siento miedo. O a veces el miedo no aparece la respuesta tan rápido, a veces ¿qué siento? Y sale de la mente preocupación. ¿Y qué hay detrás de la preocupación? Pues hay miedo.
Todo está ligado.
Exactamente, todo está ligado. Entonces, cuando siento tristeza, cuando siento depresión, cuando siento cualquier sentimiento negativo, en la mayor parte de los casos nace del miedo. ¿Qué siento? Siento miedo. ¿Vale? ¿Dónde lo siento? Pues apago ese fuego llevando ese agua, que es mi respiración, a esa zona. ¿Vale? En ese momento me pregunto, ¿dónde posiciono el miedo? ¿Lo posiciono frente a mí para paralizarme? ¿Lo posiciono detrás para empujarme? ¿O lo posiciono a mi lado? Entonces, el miedo, cuando le pierdes el miedo, a sentir el miedo, te das cuenta de que realmente no hay nada. Es decir, realmente lo que nos sucede es que tenemos miedo a vivir un estado mental y emocional sin miedo. Porque, como decía en el corto anterior de la película, es nuestra luz lo que nos asusta. Somos capaces de crear una realidad maravillosa, somos capaces de conseguir todo lo que nos propongamos si sabemos gestionar ese miedo. Y sobre todo, si entiendo que no pasa nada por tener miedo. ¿Que siento miedo? Muy bien, siente miedo. No, pero es que siento miedo, no pasa nada, siente ese miedo, dándote cuenta de que solo es un pensamiento proyectado en tu cuerpo como una emoción manifestada. Y cuando sientes el miedo, le pierdes el miedo a sentir el miedo. Entonces empieza a convertirte en un maestro de tus emociones. Y cuando algo vuelve a repetirse y tú ya previamente en otra situación anterior lo has sabido gestionar, ya no tienes miedo a vivir esa situación, porque te has dado cuenta de que no te ha comido, ni te ha destrozado, ni te ha hecho nada. Entonces, no es que se pueda eliminar, es que hay que aprender a gestionarlo o hay que aprender a posicionarlo. También es necesario, porque gracias al miedo nos superamos. Eso también es un tema muy importante. El miedo hace que dediquemos más horas a esa situación, nos esforcemos más, tengamos esas mariposas en la barriguilla ante un reto, ante una situación que nos implica algo importante para nosotros. Bueno, pues siéntelo, no importa, no pasa nada porque sientas miedo. Sería un poco así, más o menos, como yo suelo hacerlo.
¿Y si no es tuyo?
¿A qué te refieres con que ese miedo no es mío?
Pues no, un miedo que salga de ti. Es un miedo que te estén transmitiendo, que estés percibiendo.
Pues entonces te están reflejando un miedo que está en ti. Cuando a ti algo no te da miedo, cuando alguien te habla de su miedo y a ti te resuena ese miedo, es porque ese miedo está en ti. Si por ejemplo tú me dices, yo conduzco mucho, y tú me dices, Javi, cuando cojas el coche ahora, ten cuidado por la carretera, que hay mucho tráfico, que ahora en invierno, que la circunvalación, que esto y que lo otro. Como yo solo he gestionado y confío en mis destrezas como conductor, no me afectará. Te diré, oye, Sandra, más que decirme ten cuidado, dime, disfruta el viaje. Llevémosle las cosas con un carácter positivo. Entonces, si esa persona me está reflejando, me está diciendo un miedo y a mí eso me está dando miedo, pregúntate qué tiene que ver eso conmigo.
Ya, pero si la persona que te lo está transmitiendo lo está vivo.
Bueno, pues en ese caso no sé qué contestarte, sinceramente. Soy honesto y a lo mejor la persona que te está transmitiendo esa información está apuntando hacia un lugar de ti que queda pendiente por atender, para que lo atiendas, lo asumas, lo abraces y pasa a convertirse de una debilidad en una fortaleza.
Vale. ¿Hasta qué punto crees que el miedo puede llegar a condicionar a una persona?
Hasta el punto de vivir constantemente asustado y no vivir, sobrevivir. Y eso es vivir sobre algo que no eres tú. Es decir, hasta el punto de que cualquier situación que no entraña ningún tipo de miedo real, la persona lo viva como real. Es decir, pasa de ser miedo psicológico a convertirse en real. En ese instante, yo siempre, si yo quiero gestionar mi miedo, si yo quiero atravesar ese miedo, es como una sensación interna de no sé qué y no sé cuándo, que se está manifestando constantemente. Párate y respira y pregúntate, y eso te hará ser consciente de que eso no es malo, simplemente está avisando de algo que no está sucediendo.
Y yo creo que hay muchos oyentes que tienen hijos y los niños tienen etapas a lo largo de su vida, digamos, en las que pasa mucho miedo y terrores nocturnos y se hacen muchas preguntas. ¿Cómo podemos ayudarlos?
¿Como padres te refieres?
Como padres, ¿cómo podemos hacer? Porque claro, yo puedo explicarle al niño todo lo que me está diciendo, pero él igual no me va a entender. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un niño de 5 años, de 3, de 7, de 9? Un niño que está en el colegio, que tiene pánico de ir al cole, que le da miedo, pues, puede tener terrores nocturnos, que le cuesta enfrentarse a una situación nueva.
Una idea muy buena sería acostumbrarlo a que cuando tenga esa emoción no tenga miedo a mencionarlo. Es curioso. Si en este caso es miedo, no tener miedo a mencionar que
tiene miedo. Si es cierto que a ciertas edades tiene que ser valiente.
Claro.
Porque si no le ponen la etiqueta o lo tachan.
Exactamente.
Entonces les cuesta reconocer que tienen miedo.
Eso es inteligencia emocional. Si los niños son esponjas mucho más poderosas que nosotros. Nosotros estamos muy viciados y condicionados por todas las experiencias que hemos vivido. Pero ellos saben gestionarse mejor que nosotros. Ellos son nuestros maestros. Entonces, yo al niño en ese momento le puedo decir, yo lo digo, hablo porque con mis sobrinos, por ejemplo, lo he hecho cuando eran pequeños, y le veo esa cara o le veo esa expresión corporal, ese lenguaje no verbal en el que yo estoy percibiendo que tiene miedo. Yo me paro y le pregunto a mi sobrino Mario cuando era pequeño, al David incluso, le pregunto, ¿qué te pasa? Pues no sé qué. Y no sabe expresarse, ¿no? ¿Qué sientes? Pues, y él te va a hablar de lo que siente. Y tú le dices, ¿dónde lo sientes? Y no va a saber lo que le preguntas, porque es muy pequeño. Entonces tú le coges su manita y le indican que te digan qué parte del cuerpo perdón, lo estás sintiendo. Cuando ya señala a esa parte del cuerpo donde lo estás sintiendo, tú le dices, ahora respira conmigo. Imagínate que eso es fuego y que vamos a apagar ese fuego. ¿Con qué lo vamos a apagar? Con agua, y tu respiración es agua. Entonces tú hazlo conmigo, entonces tú incluso te pones la mano donde él tiene ese miedo y empiezas a respirar. A los 30 segundos aproximadamente, un minuto máximo, dos minutos, pregúntale, ¿qué siente? Y el niño se quedará asombrado porque ya ha desaparecido. Entonces, eso es un anclaje, eso se llama en PNL anclaje, anclar la programación neurolingüística, anclar una emoción a un gesto, a un movimiento, para que ellos cada vez que sientan miedo, yo me pongo la mano donde siento el miedo y respiro. Eso sería una opción. Y después de haber gestionado eso con el niño, Sandra, sería interesante decirle, ¿ves cómo no sucede nada? ¿Ves cómo lo que tú me estás contando que te atemoriza no está aquí con nosotros, no está en este lugar. Entonces se ha ido. Y bueno, ya el niño te irá guiando, te irá marcando pautas, y nosotros tenemos que utilizar nuestra experiencia y todas las tablas que ya tenemos para ayudarlo a que no huya de ese miedo, que se pare y se quede con ese miedo. Porque cuando, o incluso, mira, se me acaba de ocurrir otra herramienta. Como ellos utilizan mucho la imaginación, decirle en este caso al niño, imagínate que tienes unas gafas de buzo, incluso si tienes gafas de buzo en casa, o incluso si quieres comprarlas en cualquier comercio, le lleva unas gafas de buzo y que se las ponga. Imagínate que tienes unas gafas de buzo y ahora ponte un traje de buzo y ahora te voy a pedir que bucees en tu interior y que bucees a lo más profundo de ese miedo. Cierra los ojos. Imagínate que eres un buzo buceando a lo más profundo de tu interior, donde se encuentra ese miedo. Y mientras tanto respira. Respira por esa bombona de oxígeno que lleva a tu espalda. Lo deja unos segundos y le dice: si encuentras algo, tráemelo. Y nunca hay más. Hay aprendizaje.
Es la forma que tenemos de poder ayudar a gestionarlo. También depende de la edad, pero vamos. Uh-huh. Pero en general, cuando los niños te hablan del miedo, no se lo ve gente delante.
Bueno, pero eso sería una buena forma de, sí, de comenzar también. Primero tengo que ponerlo en práctica yo, para ver cómo lo hago. Cuando yo lo pongo en práctica y veo cómo lo hago, estoy capacitado para enseñar algo que yo ya previamente he hecho.
¿Es posible que el miedo nos impida llegar a alcanzar la felicidad de la que hablábamos la semana pasada?
La tan deseada felicidad. Pues por supuesto que sí. Principalmente porque para mí la felicidad, Sandra, es paz. ¿Vale? La felicidad es ese estado de paz que tú alcanzas, ¿no? El miedo te impide alcanzar la felicidad, pues sí, cuando vives constantemente atemorizado. Porque el miedo es todo lo contrario. Es todo lo contrario a la felicidad. Es como el agua y el aceite. Nunca casan. Pueden estar en el mismo recipiente, pero nunca casan. Entonces, si tengo miedo y estoy constantemente relacionándome con la vida desde el miedo, difícilmente puedo tener paz. Y quizá tenga que ponerme de frente, atravesar ese cementerio donde he enterrado todas las cosas que me dan miedo de mi vida y sacarlo y mirarlo y darme cuenta que cuando lo mira, lo ve. Y cuando lo ves, te das cuenta de que nunca hubo nada.
¿Y si el miedo no tiene a un espacio concreto?
A un espacio físico.
Por ejemplo, pánico a ir al cementerio.
Pues en este caso, puedo darme la oportunidad de hacer pequeñas acciones que me acerquen cada día a esa gran meta. La meta sería estar finalmente en el cementerio sin miedo. Pues a lo mejor el primer día paso con el coche por la puerta del cementerio y lo miro. Y cuando miro el cementerio, sí, yo gracias porque me ha recordado un miedo que tenía yo muy, muy de pequeño, ¿no? Entonces, yo cuando paso con el coche por la puerta del cementerio, miro el cementerio. Corriendo mi mente, me se girará. Pues en ese momento respira, utiliza esta herramienta, estas pildorillas que hemos dado esta tarde. El siguiente paso será bajarme del coche y estar enfrente de la puerta del cementerio. Y así poco a poco irá creciendo mi confianza y me iré dando cuenta de que en cada pequeño paso que he dado, no estaba sucediendo nada que me pudiese dañar. No había ningún miedo real, era más bien un miedo psicológico. Hasta que finalmente estaré en el cementerio, si este es el miedo que tenemos, o otros tipos de miedo, le sugiero al oyente que lo traslada a cualquier aspecto de su vida. Y ahí ganaré una confianza y una seguridad en mí mismo brutal. Y entonces empezaré a decir, aquí está el tío, aquí estoy yo.
¿Y cómo gestiona el miedo, por ejemplo, a la muerte? ¿Algo inevitable?
Bueno, el miedo a la muerte es un miedo real y psicológico, ambas cosas, ¿vale? Porque nos hace protegernos de que no nos pase nada, pero también nos estamos contando de que nos puede pasar, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que yo un día leyendo el libro de Steve Jobs, me gustó mucho. Y esta pregunta va a permitirle al oyente desmontar todas las cosas que le preocupan y le dan miedo. Cuando yo estoy constantemente en estado de miedo, nosotros no sabemos nunca cuándo va a llegar el momento en el que abandonemos esta experiencia humana, ¿no? Y yo, Steve Jobs comentó, cuando estés mal, cuando estés enfadado con alguien, cuando tengas un problema que realmente lo veas espantosamente grande, pregúntate, ¿haría esto si hoy fuese el último día de mi vida? Porque en la mayor parte de los casos, dejo de hacer o estar cabreado o tener resentimiento o me permito dar el paso hacia adelante hacia esa situación o meta que llevo tiempo queriendo alcanzar. Entonces, eso es muy válido para vivir la vida intensamente, porque normalmente estamos siempre en lo conocido y ahí no sucede nada. Y resulta que donde están los mayores estresados, donde está nuestro mayor premio, nuestro mayor regalo, es al otro lado de la puerta de ese miedo. Es, ábrela, cruzala y date cuenta de que te sientes mucho más fuerte que antes.
O sea, vive la vida como si hoy fuese tu último día en la Tierra.
Exactamente, es decir, ¿qué haría si hoy fuese mi último día de vida? Y la gente dice, ¡hala, eso me da miedo! ¡Hala!
Y empieza a disfrutar.
Claro, que eso me da miedo, eso, ¿cómo va a pensar en eso? ¿Cómo? Bueno, es que no lo sabemos. No sabemos en qué momento ni cuánto va a ser el tiempo que vamos a estar aquí. Ahí empieza a disfrutar de tu vida. Ahí te atreves a hacer todas las cosas que no te atrevías. Ahí te atreves a decir todo lo que realmente piensas. Ahí te atreves a emprender ese proyecto o esa meta que llevas tiempo posponiendo. Ahí empiezas a vivir realmente y a darle un sentido maravilloso a tu vida. Bueno, y ya para terminar, me gustaría recomendar, Sandra, me gustaría recomendar un libro. Un libro en el que yo siempre le sugiero a las personas que se acercan a mí o que quieren iniciar el hábito de empezar a leer. Un libro fabuloso, un libro maravilloso que a mí me encantó y que es uno de los mejores libros que me he leído. El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Y como película, pues ya que hemos puesto un corto hoy de Coach Carter, pues podrían también verla porque sería interesante. Y cierro con... ¿Tú me despides o no me has despedido ya? No, ni cuento. ¿Me has despedido ya?
Yo que sigo dando vuelta a la cabeza. No, no te he despedido, pero...
Despídeme y digo una frase. Venga. Y tengo entendido que tú siempre te gusta terminarlo con una frase, ¿vale?
Bueno, pues como ya no hemos colado en el tiempo, pero esperemos que Alfonso nos perdone. Eso no me queda, Javier, agradecerte una semana más tu presencia en los estudios de Lemon GSD. Y como sé que te gusta terminar con una frase, a ver con qué nos sorprendes hoy.
Un pájaro en el árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque la confianza no está en la rama, sino en sus alas. Cree siempre en ti. Gracias por estar al otro lado y escucharme. Es un verdadero placer formar parte de tu camino.